Hay pronunciamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura que le adjudica al Ministerio de Hacienda la evaluación para las alternativas para ejecutar la ampliación de la autopista Norte y de la carrera séptima, que son las dos obras en construcción, las pendientes en Bogotá y sobre las cuales el alcalde Peñalosa anuncia un aumento del peaje de 3.500 pesos. Andrés Carmona.
Así es, Néstor, muy buenos días. A propósito del anuncio hecho por el alcalde Enrique Peñalosa, en el que estarían considerando aumentar cerca de 3.500 pesos el valor de los peajes Andes y Teletón en la salida norte de Bogotá para financiar las ampliaciones de la autopista Norte y la carrera séptima, Blue Radio consultó con la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que está estructurando el proyecto junto con el IDU, y a través de una corta declaración anunció que, abro comillas, el proyecto AXE Norte, fase 2, actualmente está en el Ministerio de Hacienda. Se está buscando viabilizar económicamente para ofrecer una solución integral que incluya la variante de Sopó y la ampliación de la salida de Bogotá. Cierro comillas. Frente a esto, en los últimos minutos, el alcalde Peñalosa trinó defendiendo la obra, así como la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Abro comillas. Si no se hace la troncal séptima, no se amplía la séptima de 2 a 6 carriles de la 183 a la 200. Y entonces tampoco se podría ampliar por APP la séptima del peaje hacia la 200. Los que dicen que no hacen troncal séptima hacen que esa vía quede de 2 carriles, cierro comillas, Néstor.
Gracias, Andrés. Pues el problema es que los peajes son para la concesión de la vía que va más allá del peaje, no para la parte urbana del peaje. El doctor Juan Pablo Bocarejo es el secretario de Movilidad en Bogotá. Doctor Bocarejo, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Doctor Bocarejo, ¿qué peajes subirían? ¿El de la autopista y el de la séptima igual?
Sí, señor. La idea, para que nos cierre financieramente el proyecto de lo que llamamos AXE Norte 2, que son la séptima y la Autonorte, deberíamos subir esos dos peajes más o menos en 3.500 pesos.
3.500, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, 3.500 es una barbaridad.
Cada peaje.
Hoy el peaje, aparte, ¿tiene la cifra del peaje hoy, 8.700 pesos?
Sí, señor.
3.500 de 8.700 es más o menos el 40%, doctor Bocarejo. Eso no se ha hecho nunca en un peaje en Colombia. ¿Cómo hacen para subir en esa proporción el costo del peaje?
Bueno, hay varios peajes en torno a la ciudad que tienen valores más altos. El peaje por calle 3, el peaje a Villavicencio. Pero pues realmente lo fundamental es entender aquí la importancia que tienen esas ampliaciones, la cantidad de tiempo que estamos perdiendo los habitantes de la sabana, de la región, los bogotanos. Precisamente esas vías y esa ampliación pues es para uno de los tráficos más altos que tiene el país en este momento.
¿Quién recauda el peaje, doctor Bocarejo?
Pues en este caso sería el recaudador actual, y se tendría que hacer ahí, digamos que un cruce de cuentas con la nueva concesión.
Sí, pero es decir, el peaje, tengo entendido, es para mantener la vía que va después del peaje, no lo que está antes del peaje.
No. Ese es, digamos, la gran diferencia, y eso, digamos, en eso radica la importancia de este proyecto. El proyecto que se está estructurando y que lleva un trabajo de más de 2 años entre la ANI y el IDU, es un proyecto que va desde la 190 dentro del perímetro de Bogotá hasta el límite del peaje, hasta el límite de la ciudad, que digamos en la autopista Norte, y en la carrera séptima sería desde la 200, que es donde termina el proyecto de la troncal de la carrera séptima, sí. También hasta el peaje que está en la 240.
De la 190 al peaje, ¿cuántos kilómetros hay? ¿5 o 6?
Sí, señor.
¿Y pueden cobrar peaje para la vía que está antes del peaje?
La idea sería cobrarlo, y ese monto adicional sería exclusivamente dedicado a ese proyecto que va dentro del perímetro de la ciudad.
¿Bogotá tiene la autonomía para tomar esa decisión, o tiene que ser de común acuerdo con el gobierno nacional?
Este es un trabajo que hemos venido trabajando conjuntamente con el gobierno nacional. Este tema de cobrar peajes en vías siempre ha requerido un permiso del Ministerio de Transporte, que ha sido nuestro socio en este proyecto, pero también recordemos que nosotros tenemos dentro de un acuerdo del Consejo la posibilidad de cobrar por vías dentro de la ciudad.
Doctor Bocarejo, el alcalde Peñalosa en uno de sus trinos dice que Germán Vargas, en ese momento encargado de la infraestructura del gobierno nacional, que absurdamente amplió el contrato de la APP del Auto Norte, el que usted mencionaba, el de que es de Bogotá hacia afuera, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, y único tramo que no tenía trancón. Y que ahora para ampliar la Autonorte y Carrera Séptima hacia Bogotá es para lo que se necesita el peaje. ¿Por qué en ese momento no se pudo incluir también este tramo, la parte interna, la parte que está más trancada en Bogotá, en esa APP que promovió el gobierno cuando Germán Vargas estaba al frente de la infraestructura?
Luz María, cuando arrancamos en la administración, pues teníamos la posibilidad de tener el desarrollo de ambos proyectos, de ambos tramos. Pero sin duda en términos de beneficios, en costo, eficiencia, pues sí era mucho mejor haber arrancado por el tramo 1. Desafortunadamente pues se toma la decisión por parte de la ANI de arrancar por el tramo 2, que en ese momento iba con una ingeniería más avanzada. Ahora, en este momento, pues definitivamente con los recursos que hay, pues la única posibilidad de concretar este tramo fundamental pues sí es con el aumento de los peajes.
Sí, precisamente, doctor Bocarejo, ¿a partir de cuándo se haría este ajuste o este aumento de 3.500 pesos en el costo de los peajes?
Pues nosotros estamos muy entusiasmados porque estamos ya muy cerca del cierre de este proyecto. Desde el punto de vista de ingeniería tenemos unos estudios detallados, definitivos, en los que ha trabajado mucho el IDU, hemos tenido un apoyo de la ANI, del Ministerio de Hacienda en todos los temas financieros, de estructuración de esta APP, que sería una APP pública, y de alguna manera lo que se plantea es que requeriríamos lo más pronto posible poder hacer ese incremento para poder darle una viabilidad financiera al proyecto.
Doctor Bocarejo, se gastaron 3 años y 8 meses para darse cuenta que Bogotá necesitaba una salida por el norte.
En esto llevamos precisamente esos 3 años trabajando en unos diseños muy detallados que ya están listos, que tomaron un tiempo importante, pero que son unos diseños complejos. Ahí tenemos unos temas ambientales, por ejemplo, críticos. Aquí estamos planteando básicamente elevar la autopista norte en un tramo importante para poder volverle a dar una viabilidad ambiental a todo el humedal de Lagos de Torca, que estaba prácticamente bloqueado, que no tenía comunicación entre el occidente y el oriente. Es una obra que va a tener realmente una serie de accesos a desnivel que garanticen un buen nivel de servicio, algo que realmente requiere las ciudades de hace décadas y que sí tenemos ya listo, planeado y estructurado. Entonces, no es que estemos
descubriendo... ¿Usted cree que esto se puede hacer faltando 3 meses o 4 meses para terminar el gobierno?
El diseño está listo, la estructuración está lista, y lo que queremos sí es, digamos, avanzar en que esto sea una realidad a través de la apertura de
esta... No, pero digo, ¿usted cree que aumentarle el costo del peaje a la gente 40% y después salir corriendo?
Néstor, es algo que o lo hacemos nosotros o lo hace el gobierno siguiente, pero no vemos que haya ninguna opción diferente para poder financiar esta infraestructura tan importante.
Doctor Bocarejo, ¿durante cuánto tiempo, o si sería permanente, ya quisiera preguntarle ese peaje a ese costo con el aumento de 3.500 pesos en la autopista norte y en la carrera séptima?
Sería un aumento ya por la vida útil de la ampliación, que serían 20 años, y a partir de ahí se prevé que sería un aumento por IPC.
Sí, no habría rebajas, ya subió ese costo y no va a bajar nunca más.
Sí, señor.
¿IPC más algo o IPC solito?
No, solito.
Sí. ¿Cuánto tiempo duran las obras?
Las obras tendrían un tiempo de implementación de más o menos unos 4 años.
4 años.
Bueno, va a estar linda la autopista, va a estar linda la salida. Doctor Bocarejo, ¿esta es una decisión ya tomada, irreversible, o todavía está sujeta a...?
No, Néstor, es realmente importante, digamos, poner la discusión sobre la mesa, digamos, iniciar esta discusión. Aquí necesitamos hacer una socialización, pero el hecho es que el proyecto es fundamental y queremos que quienes se van a beneficiar del proyecto, pues, tengan claro cuál sería, de alguna manera, el esfuerzo que debería hacerse adicional.
Cuando el Ministerio de Hacienda manda a decir esta mañana, y la ANI, como usted lo acaba de escuchar en el informe anterior, que van a estudiar otras opciones, ¿Qué otras opciones tienen para financiar estas obras de adecuación, doctor Bucarejo?
Pues en realidad, los que hemos estado sentados en la mesa no hemos visto muchas opciones diferentes. Otra opción, digamos, sería empezar a rebajar la calidad de las obras, hacer obras menos importantes y menos impactantes, pero creo que eso es lo que muchas veces ha dificultado consolidar soluciones realmente efectivas.
¿La autopista se crecería hacia los costados laterales, hacia el exterior, es decir, hacia la montaña en el caso del lado oriental y hacia el occidente en el caso de la otra calzada?
Sí, se
no, no, con esa, que... ¿No con ese corredor ecológico verde que hay en la mitad?
No, se ha trabajado mucho en garantizar, digamos, que haya preservación de todo el tema del humedal de Lagos de Torca.
Sí. Doctor Bucarejo, ¿cuánto cuesta la obra?
Ese es un tema, digamos, que está un poco en reserva, es una APP, donde ese monto, digamos, es algo fundamental dentro del proceso.
¿Y cuándo será público el costo? Porque si van a meterle un golpe al bolsillo de la gente, pues sí sería bueno saber cuánto va a costar. Son 3.500, casi el 40% por cada uno de los peajes.
Y si vamos a estar pues, revisando esos temas con la Dani, a ver en qué momento es oportuno que podamos informar sobre...
¿Y qué tanto se amplía? Costo. Porque ahí hay un cuello de botella, tiene razón el alcalde Peñalosa cuando habla del tema. Entonces, viene una superautopista desde fuera de Bogotá, pero viene a Bogotá y se convierte en una vía de dos carriles. ¿En cuántos carriles se ampliaría?
Sí, el alcalde ha insistido mucho en este tema sobre el gran esfuerzo que estamos haciendo como país en ampliar la infraestructura. Pero apenas llegamos a Bogotá,
sí, cierto,
llegamos a un cuello de botella que complica mucho más la situación. En este caso, en la 193, casi que pasamos de cuatro carriles a dos carriles, y ahí es donde
así
se
es.
Genera...
La 190 es más o menos por donde están los San Andresitos, ¿cierto?
Sí, ese es el embudo, es un embudo que se hace.
Empieza un poquito antes, realmente el embudo empieza un poquito antes, pero...
Desde el éxito.
Sí,
doctor Bucarejo, esa autopista... Bueno, el éxito está al otro lado.
Costado, sí.
Doctor Bucarejo, esa autopista norte, digamos ustedes que están en etapa de soñarla, de diseñarla, fuera de si uno está de acuerdo... con los 3.500, con el peaje, todo eso, los detalles económicos, ¿sería una autopista de qué tamaño, de qué nivel, de
tendríamos,
cuántos carriles, de qué cambios técnicos?
Tendríamos seis carriles que empatarían, digamos, perfectamente con lo que ya tenemos del peaje hacia afuera.
¿Seis carriles de cada lado?
Sí, sí, señor.
O sea, ¿sería una autopista de 12 carriles?
Sí, ahí tendríamos... una autopista con andenes generosos, con ciclorruta, también con un carril para Transmilenio hasta la 245.
¿Qué es lo más caro, los terrenos?
La infraestructura definitivamente, hay unos pasos a desnivel, como les decía, costosos, todo el manejo ambiental es importante, pero también es clave pensar en el otro tramo que queremos ampliar, que es el de la carrera séptima. Ese sí que es un cuello de botella. Nosotros en el Codito pasamos desde Bogotá hacia afuera de cuatro carriles prácticamente a un carril y necesitamos ahí que, aparte de todo el esfuerzo que se haga, también completemos la troncal de la carrera séptima hasta la 200.
Sí, la séptima se ampliaría ¿cuántos carriles? Porque hoy es un y medio.
Tendríamos... dos carriles por sentido.
Pasaríamos a cuatro carriles,
claro,
en total.
La séptima viene siendo cuatro carriles hasta Codito, y en Codito se vuelve uno para cada sentido hasta salir de Bogotá, ¿no? Ya más allá del viaje.
¿Y por qué solo dos carriles, doctor Bucarejo? ¿Ahí es imposible más?
Yo creo que ya con la combinación de la capacidad de ambas ampliaciones sería adecuado tener esa... ese ancho.
Secretario, aquí me están diciendo, no den ideas, pero tiene razón y creo que vale la pena preguntar. Hoy se cobra el peaje solamente saliendo de Bogotá, en la autopista norte y en la carrera séptima. ¿Esto contemplaría también cobrar el ingreso a Bogotá?
Digamos que sería más o menos indiferente. Yo considero que en términos de tráfico es más fácil cobrar en un solo sentido. Finalmente lo que haríamos es repartir los recursos posteriormente entre los proyectos.
Sí. Pero hoy el peaje se cobra solo saliendo. ¿Han contemplado la posibilidad de que haya un peaje de entrada?
Pero es que uno podría pensar, digamos, que esos 3.500 pesos podrían llegar a ser ese peaje de entrada, pero colocar un, digamos, una talanquera o cualquier tipo de mecanismo para cobrar a la entrada nos generaría también congestión a la entrada. Pero, es una cuestión operacional, no es una cuestión de...
Doctor Bocarejo, ¿se han dado cuenta que en el mundo ya los peajes no son una talanquera? ¿Es un chip y uno pasa por un sitio que reconoce el chip y no se tranca el tráfico? ¿Esa posibilidad no existe todavía en Colombia?
No, eso es clave y es algo en lo que ha estado trabajando la ANI y el Ministerio de Transporte desde hace mucho. Se ha avanzado mucho en todos los temas, digamos, de... tecnológicos, en todos los temas de los protocolos que deberían utilizarse para que todo sea compatible a nivel nacional, y yo creo que en los próximos años ya tendremos esa tecnología en las autopistas.
¿Por qué, doctor Bocarejo, le pregunto, aquí es tan difícil hacer algo? Ustedes se demoraron 3 años y medio en hacer este anuncio, a pesar de que sabían desde el primer momento que el reto de las entradas, de los ingresos y salidas de Bogotá era uno de los grandes problemas de movilidad que hay en la ciudad. Y tampoco podemos con los peajes electrónicos. ¿Por qué es tan difícil hacer algo en Colombia?
Néstor, son procesos largos, las estructuraciones, los diseños son exigentes y pues la responsabilidad de realmente poder anunciar el tema ya cuando tenemos datos definitivos pues es clave.
Sí, aquí me preguntan unos ciclistas si en la ampliación, como este es el corredor norte, la salida norte de Bogotá, si hay espacio para los ciclistas, que también hoy, pues por un lado merecen, pero por el otro lado también trancan la vía en esas caravanas de ciclistas permanentes. Doctor Bocarejo.
Sí, la idea es tener un espacio exclusivo para la bicicleta, generoso, así como andenes que no tenemos en la autopista norte en ese tramo.
¿Y por la autopista sur, doctor Bocarejo?
En este momento tenemos otro proyecto importante en la autopista sur.
¿Esa risita quiere decir que están planeando la jugada, la jugadita?
No, señor. No, simplemente que son muchos los temas en los que estamos trabajando y, sí. Y siempre muchas exigencias. En la autopista sur tenemos ahí un cuello de botella muy crítico que es en la avenida Bosa con la autopista sur. Es una intersección crítica, probablemente de las más importantes, y estamos avanzando también con el IDU en unos diseños definitivos que esperamos que puedan ser financiados a través de regalías. Realmente eso va a generar una mejora importante del tráfico entrando y saliendo por esa zona.
Ni le pregunto por la calle 13.
Podemos hablar de la calle 13, sí.
¿Van a hacer algo? ¿Hay algún anuncio? ¿Un aumento 13, de peaje similar o algo?
Néstor, la calle 13 es probablemente uno de los proyectos en donde estamos haciendo la mayor inversión a futuro. Se están comprando ya terrenos, predios para una infraestructura muy importante. Va a ser una autopista paga, desafortunadamente. Y no creemos que podamos llegar a cerrar.
¿Cómo así una autopista paga?
Una autopista urbana en donde tendremos carriles en donde se podrá acceder a través del pago y carriles en donde se podrá circular sin tener la necesidad de pagar.
¿Esos son los carriles de segundo piso?
No tendríamos una infraestructura de segundo piso, solo en algunos accesos importantes. Realmente la calle 13 es fundamental para la competitividad de Bogotá. Por ahí entra buena parte de la carga de la ciudad.
Y ese sería el primer modelo, doctor Bocarejo, de quiero irme sin trancón, pago para tener una vía desocupada.
Sí, Néstor, yo creo que este sería realmente la primera autopista urbana que iría desde el límite de Bogotá, desde el río hasta la carrera 50 ya dentro de la ciudad.
Perdóneme, repítame, desde el río, esto es pasando el rompoint de Madrid-Mosquera.
Sí, señor, desde el río.
Hasta la 50 es bastante arriba, eso es casi, eso es, ¿qué será? Centro Comercial Carrera, más o menos, cerca de la Brigada, más o menos, donde cruzan la 13 de las Américas.
Y la vía que está por detrás del aeropuerto, el desvío de la de los restaurantes llaneros y de los moteles.
Pues a lo largo de la calle 13 quedan esos accesos también. Realmente ahí uno de los grandes desafíos de ingeniería es la integración desde vías muy importantes a la calle 13. La integración desde la ciudad de Cali, desde la 68, desde la Boyacá a este corredor.
Bueno, muchos anuncios esta mañana sobre el tema de movilidad. Estamos a 4 meses largos, 5 meses en realidad, de que termine la administración Peñalosa. Es y que están haciendo Néstor, anuncios sobre la salida, los ingresos a Bogotá.
Es que me están preguntando oyentes que viven en Chía y en Cajicá.
¿Que cómo van a hacer con el aumento?
Sí, pero además es que ya hay obras. De alguna manera ya se ven los maletines rosados, ya
pero
hay
pero esas
maquinaria.
Son las obras de la otra, de la fase. Entonces, de la fase que mencionaban, que es por fuera de Bogotá,
me preguntan,
no de Bogotá.
Y yo le trasladaba la pregunta al doctor Bocarejo si eso forma parte de la misma intervención o es otra intervención.
No, es lo que dice Luz María, esto es básicamente lo que es la fase de accesos norte 1 que ya está en ejecución.
O sea, no han empezado las obras, por supuesto.
Doctor Bocarejo, doctor Bocarejo, pues estuvo interesante la entrevista, veo que van a intentar muchas cosas, quedo con la duda de si el nuevo alcalde, que lo elegimos o la elegimos dentro de 2 meses, podría llegar a tumbar y a repensar todo esto, doctor Bocarejo.
Néstor, yo creo que realmente el tema de accesos de la ciudad sí que no tiene como opciones, como alternativas. Además es un trabajo ya de integración regional, en donde también pues, necesita que nos integremos con y sigamos trabajando conjuntamente con la ANI, con el Ministerio.
No, pero es que lo mismo están diciendo sobre el metro, que queda amarrado con esa teoría. Entonces, ¿para qué elegimos alcalde el próximo mes de octubre si ya tienen todo decidido?
Néstor, es una discusión importante de ciudad, y es que hay proyectos que definitivamente deben trascender el alcalde. Nosotros no tenemos más opciones hacia el norte, ni tenemos más opciones sobre la calle 13. Son proyectos realmente que deben estar en una planeación de largo plazo, como lo han estado durante mucho tiempo, y que se tienen que ir concretando.
Pues que no hay duda que el diagnóstico es el correcto, el diagnóstico es facilísimo, que eso no funciona y que es un desastre. La duda que tengo es sobre la solución al diagnóstico.
Sí, yo lo que le
¿usted cree que va a llegar Claudia López, si es alcaldesa, a subir peajes 41%, que es el aumento del peaje?
Pues un poco la pregunta es si van a llegar los nuevos alcaldes a hacer los proyectos que necesita la ciudad y la región. Y definitivamente, pues una de las grandes incógnitas para poder hacer esto realidad es de dónde vienen los recursos. Y entonces
pero pasa por otras cosas, usted lo sabe. Cuando yo le he preguntado a Claudia López, ella me habla del tren que conectaría Bogotá por el norte o inclusive de trenes por otras vías. Sí hay caminos diferentes al aumento de peaje y a la ampliación de la autopista El Dorado como la plantean ustedes.
Realmente desde el punto de vista de toda la planeación, de todo el trabajo que se viene haciendo en varias administraciones sobre las necesidades de infraestructura regional, yo creo que no hay muchas opciones diferentes.
Bueno. Juan Pablo Bocarejo es el secretario de Movilidad en Bogotá, 8:34. Doctor Bocarejo, gracias.
Muchas gracias, Néstor.
Muy amable. Sobre la ampliación, Felipe, de la salida de Bogotá, y sobre la idea de cobrar peajes, y sobre la idea de hacer vías exclusivas de pago por peaje.
¿Está regresado después de un festivo o algo así?
Eso es un Bogotá.
¿2 o 3 horas?
Bogotá se quedó sin vías de salida.
No hay entrada. No hay ninguna discusión
sobre el diagnóstico.
¿Que Bogotá es un desastre? Sí.
¿Que se necesitan también?
Yo lo que tengo dudas es sobre el timing, sobre el momento en que se está haciendo este anuncio.
No, pero
a dos meses de las elecciones.
No, pero esto ya se había venido hablando desde el primer año del gobierno de Peñalosa, se había hablado de la ampliación y de la alianza público-privada.
Y a usted le habían dicho que le iban a cobrar 3.500 pesos más por el peaje.
No.
Pero estructurar un proyecto de esto se toma mucho tiempo.
¿Tanto tiempo? ¿4 años? Es que sí, es increíble. Yo estuve en la campaña de hace 4 años y realmente, después del tema del metro, el principal tema de discusión eran las entradas y las salidas de Bogotá. Recuerdo que el vicepresidente entonces, Germán Vargas, que está reclamando y que entre otras cosas critica la administración del alcalde Peñalosa por no haber avanzado en este tema, tenía unas presentaciones de esos render elegantísimos y hacían un montón de figuras y tal de cómo iba a ser y tal. Y 4 años después.
Pero no son cuatro años
Héctor, después.
Usted estamos, bien sabe que no, cuando no, llega cuatro una años administración, en la,
cuatro años
no
le estoy hablando, Luz María. Cuatro años estoy diciéndole de cuando yo asistí a esos foros.
Eran en el marco de la campaña
de la alcaldía. Y entre otras cosas, el vicepresidente decía que ya estaban relativamente realizados, y entre otras cosas además se trata de alianzas público-privadas en las que son los privados los que presentan las opciones, no los públicos. Es decir, el distrito, si es una alianza público-privada, no ha contratado una consultoría para ver cómo es el tema y tal, sino que un privado le dijo, oiga, yo tengo una gran idea, ampliemos la autopista y le ampliémosla de esa manera, y después el distrito hace una evaluación y si la encuentra correcta, sí, abre una licitación con ella. Pues no le dice sí, sino que abre una licitación y no, pues
escucha,
se supone que el que
escucha la... Otros el que la proponentes, y si no
escucha
se lo adjudica
otros
original,
proponentes, exacto. Entonces, ¿qué pasó durante estos 4 años?
No,
sí, es mi pregunta.
Es que 4 años. Es primero, que, falta que medio año para 4 años. Es decir, irían 3 años y medio.
Estoy hablando de la campaña.
Pero es que un candidato...
Y faltaban 3 meses.
Pero es que un candidato,
o sea, yo asistí a ese foro en la Cámara de Comercio hace 4 meses.
De destinar presupuesto para estructurar un proyecto, para estructurar un contrato. Se demora en obtener ese presupuesto.
No necesitaba presupuesto para la alianza público-privada. En eso consiste de la alianza público-privada,
pues, favor,
en que el privado es que presenta la opción.
Usted se da cuenta.
El privado
no,
presenta
Héctor,
la opción.
Usted se da cuenta que Peñalosa, haciendo el anuncio en Twitter esta semana, este fin de semana, le echa la culpa a Germán Vargas de una vez, ¿no? Para responderle
es
a esa
duda. Es que se están desechando vainas entre los dos, porque Germán Vargas escribe columnas echándole vainas a Peñalosa.
Sí.
Y diciendo que no hizo nada por las entradas. Y Peñalosa le contesta. Pero el hecho es que, pues yo particularmente me siento como hace 4 años, oyendo lo mismo, etcétera, porque para decir verdad, esto pues no se alcanza a hacer en los 4 meses que le quedan a la alcaldía del alcalde Peñalosa.
Pero es que
se dejan unos diseños
tan detallados y en teoría, no,
dejan,
como nos
no,
dice el señor
Bocarillo,
tan buenos, que entonces se va
dejan,
a poder
no, los hizo un privado, Luz María.
Que precisamente eso es lo que ha sido, que fue bueno, por ejemplo, en las administraciones de Peñalosa, Mocus y Jaime Castro, que unos fueron construyendo sobre lo de los otros y por eso Bogotá progresó en ese momento. Pero si ahora entonces los que llegan, porque tampoco, usted puede ir hasta China, puede ir a cualquier país del mundo, y en 3 años o en 4 no se hacen las grandes obras de una ciudad
claro,
ni de un país.
La infraestructura,
entonces,
la infraestructura no puede depender de un solo alcalde. Por eso se necesita continuidad y ese es uno de los temas grandes de esta campaña. Pero en el caso del peaje, el problema es de recursos. Hay dos maneras de financiar esas vías, o con presupuesto público o con peajes. Presupuesto público, si es del nivel nacional, pues no hay más plata para infraestructura. Y si es de Bogotá, entra una duda. Acuérdese, ¿quién usa los peajes? La mayoría de las personas son quienes viven fuera, es decir, pagan predial fuera de Bogotá, y muchas veces pagan impuesto de vehículos fuera de Bogotá, sí, y usan las vías de Bogotá. Entonces, la única manera equilibrada, justa, de que la gente de Bosa no termine ayudándole a pagar a las personas que viven en Chía o en Cajicá, es por vía de peajes. Ese es el sistema justo de financiar infraestructura. Y yo creo que en el caso de la autopista es mucha plata, 3.500 pesos, pero es tal el problema para la gente que vive fuera, que una buena parte va a querer pagarlos con gusto si no realmente sé. Es una autopista de buenas condiciones.
Yo lo que estoy recibiendo, un aumento de 40% en un peaje, no se lo va a pagar nadie con gusto.
Pero es que no hay manera de hacer una
no por lo menos de la
una
gente
vía
que estoy viviendo
grande.
En este momento, es que es un golpe bravo para el bolsillo, ¿no?
Con los problemas que hay de vías en el país, hacerle una gran inversión del gobierno nacional a la salida de Bogotá, pues también es un problema de justicia con otras partes.
Néstor, pero...
Bueno.
Es que la película que estamos viendo de la parte distrital, no de la parte nacional, de la ampliación a la entrada a Bogotá, tanto por la avenida Caracas como por la carrera séptima, es parte de algo que usted mencionó, de que el alcalde Enrique Peñalosa lo que quiere es que el próximo alcalde le ejecute los 48 billones de pesos en contratos que él va supuestamente a dejar firmados. Y en ese sentido, yo sí creo que hay un desequilibrio total en esto, es decir, hay un abuso, sin duda. Usted planteaba otros candidatos, puede uno pensar hasta Miguel Uribe, podrán tener otras ideas. Y bueno, se le acabó el tiempo al doctor Peñalosa, concentre en lo que le corresponde. Pero el mismo Francisco Santos, hoy embajador en los Estados Unidos, si usted busca una entrevista en la revista Semana, dice, no, esta vaina con Peñalosa va a dejar esto comprometido a los próximos 30 años. Y se fue de embajador a Estados Unidos y renunció a la candidatura a la alcaldía de Bogotá del Centro Democrático. Entre otras cosas, el Centro Democrático tiene ese déficit de candidato en Bogotá, se plegó a Uribe Turbay, porque Pacho Santos dijo, no, yo me voy, que voy a quedar aquí de candidato, que era el candidato que ellos tenían, había sacado más de medio
pero, Aurelio,
de votos
fuera del análisis
hace cuatro
político,
años. Entonces,
volvamos
la verdad
a los
es que es abuso, es un abuso, sí, por eso, vuelvo allá, es un abuso que usted no ha hecho nada en 3 años y 8 meses, y termina dejando el contrato con peajes incluidos, y hágalo, y entonces que se afecten los que se afecten. No puede ser así. Yo sí quiero decir una cosa, que se concentre el alcalde Peñalosa en lo que ha venido adelantando, y en concreto en unos puntos específicos si quiere, pero dejar 48 billones de pesos en contrato. Entonces aquí vamos a tener, Néstor, entrevistas consecutivas sobre la Sur, sobre la Norte, sobre la Cali, sobre la 68, y como en una emboscada de contratos, en un laberinto de contratos que por donde usted
Aurelio,
se mueve, el doctor Peñalosa los dejó firmados. Eso es un abuso
sobre
el próximo alcalde,
sobre el tema
cualquiera que
acaban
que
de escuchar, que son los anuncios y el costo de los anuncios del gobierno Peñalosa. La cuenta Blu Radio con mi cuenta Néstor Morales. Son las 8 de la mañana, 42 minutos.